Útil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Y vamos a saludar ya con el envión a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Del otro lado, en este momento se encuentra inaugurando escuelas,
sí, señor.
Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias, Jorge, y amable. Y aprovechemos también para saludar a Coti, al cantante Coti, que nos visita esta noche.
Bienvenido.
Está allá en el fondo. Gracias, Coti. Coti estará este sábado en el Gran Rex. Ajá. A las 9:30 de la noche, y me ha invitado a que me cuele, así que me voy a colar. Bueno, voy a estar allí. Gracias, bueno. Coti, por visitarnos. Bien, vamos a dar comienzo al programa considerado...
Tengo un anuncio, propio. Si me permite.
¿Tiene un anuncio?
Sí, un verdadero anuncio.
Momento que está llegando gente, buenas noches.
Las
buenas
estaba
noches,
esperando que entraran para decir que mañana... Martes, sí. A partir de las 21.
Sigue llegando gente, usted sabe cómo es esto de los lunes.
Sí, porque yo por
sale
eso
sale de su trabajo, sale de su trabajo y entra.
Es que el subte desemboca acá.
Sale acá. Esa escalera viene
del subte. Es la salida del subte.
Sí, señor. Bueno, mañana martes y todos los martes a las 21:23 en AM 1030 Radio del Plata empieza con qué se come. No, señora, no es sobre eso el programa. Es de gastronomía y muchas cosas más, conducido por los señores, mire qué británico, Barton and Turner. Nuestro amigo Patricio Barton, sí, debuta mañana. Así que espero
mañana
que...
Mañana 9 de la noche, por Del Plata.
A las 21 horas por 1030. Sí.
¿Con quién está?
Con el señor Turner.
Con
no
Alejandro
Tina,
Turner, porque...
El hermano de Tina.
Vamos a hablar...
Parecen dos árbitros ingleses. Mr. Barton y Mr. Turner.
I suppose. I presume.
Barton and Turner parece...
Falta Mr. Mead. Al que todos llamábamos Mr. Meade.
Mr. Meade.
Parece una calificadora de riesgo también, ¿no?
Sí,
los que tienen esos nombres,
Sí. O también dos señores que enseñan cómo estar con señoras.
A eso nos vamos a dedicar.
Libros, aquellos libros que uno leía para aprender trucos.
El manual de Barton y Turner.
Claro, claro. Las técnicas modernas de Barton y Turner.
20 posiciones.
Yo leí, hay una parte en donde dice X cosa.
Triple X cosa.
Muy bien.
No, pero vamos a hablar de comidas, pero para hablar de cualquier cosa.
De comidas,
de cualquier cosa para hablar de comidas.
Me hace acordar lejanamente al libro de Marvin Harris.
Sí, señor. ¿Cómo
de
no?
Cabecera.
Que se llama... Algo así.
No,
sí, para comerte mejor.
Para comerte mejor es el que más tiene de eso, pero también vacas, cerdos, reyes. Y
es un gran libro de este antropólogo.
El antropólogo Marvin Harris.
Sí, sí. Muy bien.
Bien, eso mañana 9 de la noche, pero hay información de este programa, mucha, porque emprendemos varios viajes.
Mm.
El sábado, sí, escuchó bien, sábado.
Sí, señora. Sí, es la misma señora de antes. Basta, señora.
¿Qué cosa?
Basta, señora.
Ahora lo va a molestar a Coti, ¿eh? Ahí está.
Haremos el programa en San Nicolás.
No.
Entonces, ¿cómo? No puedo ir a lo de Coti.
¿Ves cómo
soy? Uy, sí, pero...
Usted es tremendo. Yo no sabía nada de esto. Esto revela a Coti la organización que hay en este programa. Ya me comprometí con...
¿Pero a qué hora? ¿A qué hora es?
Yo lo más contento.
Sí,
dije,
Dios.
¡Uy, lo voy a ver a Coti!
Es un dolor
a ti. Sí, cómo no, allí estaré, le dije. ¿El sábado? ¿Cómo un sábado?
Sí.
Nunca actuamos los sábados, señor.
Sí, ahora sí.
No era un viernes.
Nos fuimos a la B, por eso.
Tiene razón la señora. ¿Cómo un sábado?
Sí, escuchó bien.
Yo no puedo creer. Esta escena la vi hace 20 años igual. Nada ha cambiado. Qué cosa.
Bueno, en la Feria del Libro de San Nicolás. Sí, con Coti. Ajá. Allí donde hay una ciudad hay una Feria del Libro.
¿Por
donde
qué
hay
lo
una
llevamos a Coti a San Nicolás?
Claro, sí.
Deje esto del Gran Rex. ¿Qué es esto?
Sí. Bueno, sábado, este sábado. Y después vamos a Córdoba, 11 y 12 de octubre. Oh. 11, Córdoba Capital, Sala de las Américas. 9 de la noche,
Universidad
Sala de
Córdoba.
Las Américas de la Universidad, ¿no? Uh-huh. Y el 12 estaremos en Las Varillas, en el Teatro Colón, de esa ciudad cordobesa.
Y en San Nicolás, en la Feria del Libro, el sábado.
El sábado.
¿Pero en qué lugar? ¿Por qué no da la dirección? No quieren en San Nicolás que demos la dirección, porque dice, todo el mundo sabe en San Nicolás. ¿Dónde está la Feria del Libro? Me imagino.
Debe ser algo así. Sin embargo, pregunta la gente, ¿en qué lugar de San Nicolás? Y le respondemos, en la Feria
del Libro. Y así, hasta que se cansa.
Sí, ahora me hace dudar usted, pero
no,
sí.
No, está bien, pero...
El 6 que cae, por ejemplo. 6.
Sábado.
¿Viste?
Pronto Lomas de Zamora, pronto Chivilcoy.
Pronto, pronto Rafael.
Ya daremos noticias.
Atención, amigos de Lomas de Zamora, etcétera.
Sí, señor.
Bueno, son noticias... iba a decir alentadoras.
Dígalo.
Alentadoras para el Muy bien. Adelante, Barton, con la parte conceptual,
sí,
digamos,
vamos.
Del programa.
Mire, en el fin de semana estuve aireándome.
¡Oh, Dios!
Como si fuera una alfombra.
Sí.
Se oreó.
En un verdor urbano. Que hay pocos ya verdores urbanos.
Queda bien decir que hay pocos, pero... No sé si hay tampoco.
Bueno, comparado, depende, sí, comparado con qué, depende, sí.
Con Madrid. Hay...
Comparado con donde vivía usted antes.
Bueno, sí, claro.
Donde
sí.
No había otra cosa que verdor.
La lesión de entrenamiento de ferro.
Sí, no había urbano.
Donde Judas perdió el poncho.
No, estuve solazándome en agronomía.
¿Solazándose?
Sí.
O asoleándose.
Las dos cosas.
Asándose al sol, entiendo.
Agronomía, si usted lo ve en un mapa, es gigantesco.
Sí.
Y si no lo ve, también.
Mm. Al contrario, casi, si uno lo ve en un mapa, no es tan gigante.
No, es la idea de los mapas.
Uy, sí, esto sí. Es tan grande como este otro parque, pero el otro parque es el cementerio de la Chacarita,
sí,
en un
claro,
mapa.
Sí,
me mata. Sí,
en cambio,
sí.
Este sí, es un espacio verde con universidad, facultades adentro.
Es un lugar muy poco frecuentado por el común de las gentes.
Sí, para algunos queda como atrás mano, hay muchas diagonales.
Sí, casi nadie lo conoce.
Hay una granja allá adentro.
Hay una granja, sí. Yo voy a caminar y a correr muchas veces por ahí.
Bueno, pero me encontré con una dificultad.
¿Cuál?
La traza de jurisdicciones de esparcimiento. O sea, hay gente que quiere jugar a la pelota, sí. Otro que, el señor que vende pochoclo, otro que vende torta, la señora que quiere estar
que
tranquila.
Espera, que esté todo delimitado. Bueno, la cancha de fútbol está delimitada per se, salvo en algunos parques, como ocurría antiguamente en la Costanera, donde no hay unas líneas trazadas, y esto constituye una dificultad incluso para los que están jugando. No está clara dónde termina la cancha.
Entonces, se está peleando todo el tiempo.
Claro, hay una cosa allí, un tipo lleva la pelota y lo van a marcar ahí, y otros esperan.
Eso lo vi el domingo.
Sí, otros esperan ahí a que regrese el tipo de la excursión.
Totalmente.
Por ahí alguien dice, fuera.
A un perro, claro.
Y miran. Como fuera, dicen.
Sí, es así arbitrario, pero
sí,
a veces
es muy arbitrario
se establecen algunas pautas previas, pero esas pautas se mueven. La nuestra, por ejemplo, era la lona donde está aquella pareja tomando mate.
Sí, claro, pareja que se movían.
Sí. La pareja, no sabemos si se corrió del lugar o si adelante se le puso otra.
Ojalá.
Bueno, sí. Una pareja tomando mate en la vecindad de unos tipos jugando al fútbol siempre entraña un peligro.
Y una tentación.
Si hay una vieja en el
mundo. Y una tentación para el jugador, claro.
Una vieja que en la pareja, dice usted.
Sí.
Hay parejas que vienen con viejas, señor. ¿Sabe?
Sí, pero la señora mayor, a la que usted denomina de ese modo,
sí,
no se tira al pasto porque no se puede levantar.
No, ya sí, toma mate parada, la vieja. Una vieja
no llega al centro de agronomía.
Con un sombrero así, toma mate, y es un accidente del terreno mucho más persistente que una pareja joven.
No provoca.
Bueno, pero lo que hay ahí es pareja y no es vieja.
Bueno,
la vieja
ya rima, por lo
se
menos.
Se queda por chorroarina, ya la entrada. No penetra.
Bueno, ¿qué le pasó?
Ahí es. Entonces hay que dividir. Y...
No hay que dividir, no sé, es un parque, es un perdedor, como dice usted.
Bueno, pero ¿qué le dice usted a su hijo?
Primero debe estar prohibido jugar a la pelota.
Por supuesto, como en todo espacio.
¿Cómo va a estar prohibido?
Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está terminantemente prohibido.
¿Por qué terminantemente?
Porque sí, porque las prohibiciones son terminantes. Se ruega terminantemente.
Es raro rogar terminantemente, ¿no?
No crea.
¿Por qué va a estar prohibido si hay árboles? Hay algo parecido al pasto.
Cosas que no hay en la cancha de fútbol, claramente.
Nosotros estamos pateando acá y llegamos primero que toda esta gente.
Llegar primero es una cosa. No está en ningún código, pero llegar primero es muy fuerte.
Pero hay que mantener soberanía.
Sí, mira los pueblos originarios.
Nunca, claro, nunca resulta. Sale. Es fuerte desde el punto de vista jurídico, pero no resulta.
¿Sabe lo que resulta si usted está jugando?
Dígame, ¿quiere que le dé 25 ejemplos históricos?
A ver.
Bueno. Vos llegás primero, establecés una cuestión jurídica, pero viene otro y te desaloja.
Claro. Pero usted, cuando ve amenazada su área de influencia, tiene que empezar a jugar fuerte.
¿Jugar qué?
A jugar fuerte.
Apostando.
Pelotazo, chupazo de media cancha.
No puede.
Con todo, contra un árbol.
El tipo más grande que viene, hay chicos jugando, vienen tipos más grandes, dice...
Qué feo
el
es.
El que hace el gol gana.
Qué feo es.
¿Cómo que hace? El que hace el gol gana, le dice a los chicos. ¿Qué prefieren? ¿Que los rajemos?
Ahora.
Claro. Ahora.
Bueno, frente a eso sí tiene que haber... ¿Alguna autoridad?
No hay, no, los que diga, no hay autoridad.
Que defienda a los niños.
Son verdores porque no hay autoridad.
Y además no se puede jugar a la pelota, ya se lo dijimos.
Ahora, es un verdor raro este de agronomía, que pasa el tren...
Por el medio.
Por el medio.
Entonces son dos verdores.
Resuelto, no sé si exactamente por el medio.
Resuelto el problema.
Pasa, y es casi un atractivo del paisaje, ¿verdad?
Claro, sí.
Porque acá es un paisaje rural y un tren que atraviesa.
Y eso le da... una mayor ruralidad, dice usted.
Sí, señor.
Qué pena que no haya búfalo, ¿no? Porque así ya teníamos...
Ahora, y para vender, también hay que dividir las áreas. Porque...
Había antes.
En agronomía.
No búfalos, pero vacas.
Bueno.
Eran estudiadas por los estudiantes.
Claro. Hay vacas, hay ahora.
Bueno.
Hay ovejas, hay llamas.
Sí.
Si salvo los que se extinguieron, hay todos. Sí.
Lo he dicho.
Sí. Las ovejas están contra el alambrado en Chorroarín. Sí, y
Martino.
Sí, y viene subirse al 133. Y
vendedores, decía.
¿Cómo?
Vendedores.
Sí, los vendedores.
¿Por qué? ¿De ovejas?
No, de ovejas no, señor.
Se llaman cuatreros esos.
Sí. Hay mucho
micro... Los señores Bullrich.
Sí, exactamente.
Hay mucho microemprendimiento. Están, ¿vio los de los panes calientes?
No. ¿Cómo?
Hay unos que venden pan relleno caliente.
¿Pan relleno caliente?
Y...
¿El relleno caliente, el pan caliente o el señor?
Un de estos días van a descubrir el sándwich, va a ser maravilloso este.
No, está todo caliente, no sé el señor. Sí. Digo, el pan y el relleno,
sí,
con todo fe que está caliente.
Quiere decir que debe haber una multitud.
Hay una multitud.
Cuando cunten los vendedores, es que ya el lugar no es tan desconocido como yo pretendía.
Claramente.
Creo que hace muchos años que yo no voy ni a caminar ni a correr... Y que estoy recordando un lugar que ya no existe.
No, el lugar está, sí, hay mucha gente, sí, pero circula también con bicicletas, niños con triciclos.
Es un escándalo, es una porquería.
No, ahí, señor, es así.
Estoy jugando la pelota y viene un tipo en la bici.
Se mezclan algunas músicas también, ¿eh?
¿Qué?
Músicas.
¿Qué?
Llega uno.
Sí.
Prende un aparato de...
¿Qué? ¿Tocadiscos?
Sí, bueno.
¿Qué aparato va a prender?
Un mini componente, un grabador.
Una radio, está bien.
Una radio. Y hay otro que, 2 metros más allá,
Bueno, ahí también tiene que haber una ley de medios.
¿Cómo va a haber una ley de medios para regular qué?
Claro.
Y ¿qué va a regular?
Hasta dónde llegan las áreas de cobertura.
Claro, señor.
No lo puede establecer eso.
Sí, señor. Eso dicen siempre.
¿Sabe lo difícil que es establecer límites? A mí me ha pasado de niño, yo no sé si sigue estando frente a Canal 7.
No, no está más.
Pero Pérez, si no sabe que le voy
a... Nada de lo que había frente a Canal 7 está.
El bar, nada más.
Hay un espejo de agua, como una gran pileta.
Sí, sí. No está más. Donde van los chicos a...
A poner los barquitos.
A poner barquitos, sí, sí. No está más.
A mí se me quedó en el medio un velero.
Ah, era bueno. Usted.
Es como ser náufrago al revés, qué tontería, ¿no?
Sí, claro.
Y mi padre me decía, bueno, vamos, vamos, vamos. Y yo, no, pero hay que recuperar el barco.
Claro.
Es muy lejos el medio.
Pero no estaban los recuperadores de...
Nada.
De barcos de niños.
Esto, lo que le digo, era la nada.
Que con botas de goma y con una especie de lancha que tienen ahí, los recuperan por algún dinero.
Sí, poco.
Ah, mire, sí. Agarré la decadencia del lugar entonces, porque no había nada así.
Sí, sí, sí.
Y si no hay que esperar viento.
Claro, pero está planchado, ahí están los barquitos. Y además siempre está el que tiene la lancha control remoto, el niño...
¿Qué? ¿Usted iba sin el barquito? ¿Lo ponía
sí,
así?
No le digo que
¿cómo
sí?
¿Cómo quiere que no se le quede en el medio? Claro. Realmente...
Era cuestión de tiempo.
Claro, en algún momento se le tiene que dar en el medio. ¿Qué pretende? ¿Que el barco porque sí? Porque tiene
no, lo tenía.
De su lado.
Es como un perro sordo, señor, claro, no sirve para nada.
Dios, va a venir a comer de su mano el barco, ¿por qué?
Lo orientaba con un palo, un poco.
¡Qué manera de orientar!
El barco ya sabe, no sabe lo que pensaría.
Pero después delegué el palo.
Sí, claro.
No me acuerdo si en un hermano o en un primo.
Sí.
Dios mío.
Y la negligencia, negligencia
del pariente, ¿no? Sí. Vino a causar
porque se distrae
el naufragio.
Se distrae no un palo, momento claro. Y el barquito se le...
¿Era
se
un barco va. Costoso?
Yo creo que no, porque quedó
no,
así.
No, porque carecía de lo elemental, que es el control remoto.
Justamente. Y si su
padre se vendemos ahí... controles remotos para toda clase de objetos.
¿Pero cómo de objetos? ¿Un televisor o un barco?
Televisor puede ser.
Barco también.
Barco también.
Y dígame, el control remoto para niños, ¿no?
No
para mover al niño, señor.
Acá lo tenemos, el control remoto de niños.
Niños
dos botones,
también, principalmente niños.
Para los juguetes.
Las madres actuales que quieren desentenderse del niño a toda costa,
sí.
Utilizan el control remoto.
Pero señor, eso es una crueldad, yo le estoy diciendo...
Es una crueldad, pero le impide que el niño se aleje más de 12 claro. metros.
Le da una corriente de electricidad fuerte.
Claro.
No, pero señor, yo le digo, para que el niño juegue... Los juegos que usan el control remoto, tarde o temprano, más bien temprano, llama a la frustración del niño eso.
¿En qué sentido? La frustración del niño es inevitable.
Sí.
Ser niño es eso. Frustrarse una y otra vez hasta que sobreviene la adultez.
Y uno se acostumbra.
No, digo que el niño descubre que el control remoto, manejar un control remoto no es jugar.
Eso lo descubre uno, cree que lo descubre cuando es grande y se psicoanaliza.
No, señor, es así. Es aburrido, mueve un autito para un lado, se le trabó contra la pared. Lo vuelve...
Uno quiere eso, cuando es niño quiere eso. Después se da cuenta que no debió quererlo, pero ya está.
Eso le digo,
no,
después se da cuenta.
Tantas cosas, no, está bien.
El niño lo pide.
¿Qué le das? ¿Un trencito que el tipo lo tiene que traer así? Bueno,
sí.
Eso es jugar. Pero el niño quiere otra cosa, no quiere jugar, quiere el tren que anda solo.
No, bueno.
Ah,
yo le tengo...
No le vaya con cuentos a su hijo.
Pero bueno,
a su hijo le encaja trenes de madera con un piolín. Y le explica esto. ¿No ves que vos estás participando, Félix, y lo estás arrastrando vos? En cambio, el otro anda solo. Sí, dice, pero el otro vale 12.000 mangos y este 35.
Sí. Es más sano, le digo,
sí,
jugar.
Claro. Sí, claro, ya lo sé, dice Félix.
Intervenir.
Quiero el que no es sano.
Intervenir en el juego, señor.
No quiero.
Además, de esas cosas, por ejemplo, las de los controles remotos.
Sí.
Si usted las lleva a un verdadero urbano como agronomía para
sí.
jugar en la calle...
Se rompe.
Se le rompe.
Se le rompe.
O se le va, se lo pisa otro, o un pibe le agarra el auto y usted se queda con
se
el
lo
control.
Afanan.
Bueno, no lo quería decir tan fuertemente.
Es como la vida misma. En la calle siempre es distinto, señor.
O le dice, me lo prestás. ¿Usted deja, suma gente desconocida, por ejemplo, a partidos de fútbol?
Si no fuera por la gente desconocida, yo no tendría ninguna relación.
Pero les pregunta algo, que, che, ¿querés jugar? Che, sí. Celeste.
Sí.
Así.
Celeste, ¿de qué otra manera cree que se puede manejar uno?
Va a un grupo de amigos preestablecido.
No tengo grupo de amigos.
Y se encarga de hacer amigos y después va a jugar al fútbol.
No, bueno, sería. Estaría todavía por jugar mi primer partido.
Sí. Se le va la vida en eso. Hay claro. Que preguntar, ¿sos arquero? Bueno, vamos.
¿Cómo cree que hago este programa? ¿Por qué no le digo Che Barton?
¿Por qué no me dice Che Barton?
Porque lo conocí aquí.
Es verdad.
Y no en Cuba, claro. ¿Pero que usted es de hacerse amigos en los verdores? Qué feo.
No, digo, a mí debo decir que me molesta un poco...
¿Qué le molesta?
Relacionarme con desconocidos.
Ah, uy. Dios.
Pero es que únicamente uno tiene que relacionarse con desconocidos. Uh-huh. Con los amigos ya está relacionado.
Sí, y lo otro se llama incesto, ¿viste?
Por ejemplo, se hace amigo de los que ya son sus amigos. O no. Se levanta minas que andan con usted.
Ay.
Por ejemplo, se acerca a su novia y le dice... Porque yo sí hago eso, pero, digamos, por jugar un rato.
Claro.
Y ella se enoja porque cree que se está engañando, es tremendo.
No, ahí...
Yo soy como Rolón, me gustan esos juegos, así.
¿A cómo le gustan a Rolón?
Y a Rolón se disfraza de enfermera y así. Sí.
Roll on, juegos de rol, señor.
No, señor, es verdad que hay un momento iniciático de una relación... Y está bien, pero no en un verdor urbano.
¿Inicial o están... iniciático? Póngase de acuerdo.
Sí, depende en qué caso. Usted citó claro. Dos casos diferentes de vínculos. Pero eso de pedir prestado, por ejemplo, un autito...
¿Para una mina?
A un desconocido.
¿En la calle? ¿Cómo le voy a pedir prestado?
Y bueno, usted acaba de
un
decir que
de
sí.
Un hombre de 45 años.
Con el portafolio.
¿Eh? Señor, ¿me presta un autito? Creo que este hombre está loco.
Sí, 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 pero no se lo digo porque se pone violento.
¿Me dejás un poco? Le dice, ¿me pasás el control roto?
¿Cuál de los dos? Es mi novia, te dije.
Bueno,
apartate.
Seguramente le habrá pasado muy mal.
Sí, le digo, tuve todos estos problemas de jurisdicción porque mi hijo me pedía que sacara a la gente que estaba en nuestra casa.
Claro, sacá a esos 22 que están jugando al fútbol porque yo quiero hacer andar mi avión a control remoto. Y entonces me lo bajan a pelota.
Bueno,
una cosa que moleste más a unos tipos que están jugando al fútbol que un avión,
un avión.
Que atraviesa la cancha a un metro de altura. Yo se lo pateo.
Está bueno para cabecear.
Se lo hago
está.
Volar. Sí,
pero hay que correrlo, ¿eh? No quiero ver por qué. Pero puede ser bien entretenido eso, ¿eh? Como...
Bueno, entonces, ¿a qué hora abre ese lugar? ¿O no abre? Es abierto.
Tiene una puerta, ahora que pienso.
Todo tiene una puerta y la gente hace un agujero en el alambre y entra por ahí, ¿no?
Tiene una puerta y varias barreras porque adentro hay otras.
Es un lugar lindo, muy lindo, un lugar muy lindo. Uy, está un poco cachuzo, ¿no? Mm. Hay como unos pequeños basurales así naturales. Uh-huh. Digo que
espontáneos,
esa es la palabra correcta. Uh-huh. Que la gente, así como creo que la gente espontáneamente,
sí.
Basurales populares son. Ajá. Que la gente ha resuelto,
claro, sí, sí,
convertirlos en tales.
Qué lindo, sí.
Y ahí está, ¿no?
Bueno, pero usted está defendiendo eso.
No, digo que son basurales no oficiales.
Ah, no, no.
No, sino que la gente, así, con esa fuerza popular
decidido.
Que tiene, ha decidido tirar la basura allí y chao, ya está.
Y sí. El efecto emulatorio, basta tirar una porquería que la otra porquería viene enseguida.
Claro, claro.
Viene
claro.
Solo, sí, señor, la basura se llama la basura. Yo como él.
Pero de no ser por eso...
Estaríamos todos...
Podría ser un lindo lugar.
El tren es peligroso, sí, igual, ¿no? El tren pasa por la cancha de fútbol, me dijo, ¿no?
No.
Pero sí, la pelota a veces se va a la vía.
Ah, bien. sí, eso sí.
Se va a la vía. Bueno, con esa tendencia que tienen las pelotas, a irse a la vía.
Claro, claro.
Y hay una estación ahí adentro, se llama Arata.
Arata.
La estación Arata.
Arata Corazón. Cállate un poco. Bueno, lo felicito, realmente.
No, por favor.
Creo que ha pasado un fin
qué bueno
de semana,
vivir así. Inolvidable.
Inolvidable.
Sí, señor.
La gente que dice a todo esto.
Dice muchas cosas en los mensajes que llegan.
Por ejemplo, Héctor Ramón Ponce,
al mail.
Aquel mendocino, que nos escribía antes, nos vuelve a escribir.
Y dice, querido Alejandro, hoy estuve en kilómetro cero de Mendoza, la avenida central, de norte a sur. Ya sabés que es la avenida San Martín. Al oeste tenemos una arteria, es una guía de turismo, el nombre del unitario más letrado, Sarmiento, y al este la misma calle cambia de nombre por Garibaldi. Me pregunto que si se quiso quedar bien con la comunidad italiana de estos barrios hace muchos años, me afirmo, debería decir, podrían haber elegido otro personaje, algunos geniales y maravillosos que tuvo Italia. He preguntado a gente que tiene negocios en la misma arteria, en turismo, etcétera, y no saben quién fue. En mi caso lo supe por La Venganza. Un abrazo al excelente grupo.
Como pero sería... ¿cómo no saben quién fue Garibaldi? De todos modos, la actuación de Garibaldi aquí en el Río de la Plata no fue tan gloriosa como...
No. Mire sus amistades. Un gran amigo de Bartolomé Mitre fue Garibaldi, por ejemplo.
Daniela Solanes dice, Ale, Barton y Dorio, es un placer acostarme todas las noches con ustedes tres. Bueno. Son la mejor compañía que una mujer puede pedir.
Uy, Dios. Gracias.
Eso hay que salir más seguidito. Sí, sí. Eso sí, les pido perdón porque siempre me duermo antes.
Me parecía. Ve.
No olviden apagar la luz, dice Daniela, que está muy graciosa esta noche.
Bien.
No.
Verónica Papandreu dice, los escuchamos desde el asilo de los despeñaderos por Radio Sierras de Alta Gracia. Junto a los abuelos que se la rebujan en no llegar al sueño para terminar de escucharlo, tenemos el privilegio que el dueño de la radio repite también el programa a la 1 de la tarde.
Bueno,
qué bueno. Adriana Bell...
Ah, le pide antiguo reloj de cobre.
No.
Adriana Bell, toco la campana, por si acaso. Sí, pero qué divertidos son. El programa es adictivo. Muchos cariños.
Y eso no es nada.
Y una pregunta. ¿Recibió el señor Dolina la carta que le mandé en julio? Soy Adriana, desde Santa Bárbara, California.
Seguro que no. No
se
recibió
olvidar,
ninguna
¿no?
carta de Santa Bárbara, California.
Bueno, Adriana...
de nuevo, Adriana. Diana Gaitán dice, chicos, me encanta escucharlos. Descargo los programas al MP4 y cuando voy a mi trabajo los voy escuchando y me río en la calle o colectivo. La gente piensa que estoy loca. Sí, claro. Pero no puedo evitar ser feliz al escucharlo. Bueno, por eso piensan que está loca.
Gabriel Bueno dice, maestros, pocos manejan el vocabulario de manera tan, escuche el adjetivo, barroquial como el maestro Dolina. Sí, así, porque está bueno, ¿no? Es un barroco de la
barrial, un barroco de barrio. Sí. Claro.
Está muy bien, sí.
Dale. Silvina Fernández dice, me encanta lo cálido y sencillo que es Alejandro Dolina.
¿Lo qué? ¿Qué dice?
Lo cálido y sencillo.
Lo calzoncillo.
No.
Dice, mira quién viene, el cálido y sencillo.
Mira la epistemología que ha descubierto entre lo cálido y lo sencillo en esa prenda. Cuando terminó el programa del jueves, como siempre, dedicó tiempo a sacarse fotos, firmar autógrafos.
Sí, y además, yo siempre que termino el programa, me saco fotos.
Sí, pues de cálido es eso. Sí.
Y además se sentó, dice, a contar anécdotas de algún barrio.
No era Dolina.
No era yo.
Mire que sigue, ¿sigo?
Sí,
total. Donde visitó alguna novia.
Era Dolina.
Su forma de hablar tranquila.
No era Dolina.
Mirándonos a los ojos. ¿Cómo no enamorarse? Todo esto dice Silvina.
¿Quién?
Silvina.
El número de teléfono.
Fernández.
No me acuerdo.
No.
Bueno. Ramiro Geminelli dice, buenas noches, por favor, ¿en qué FM de Rosario pasan el programa La Venganza?
Hay 107.5.
107.5, señor.
107.5.
No, señor, 107.5.
Sí, escuchó bien, sábado.
Sí. No era Dolina. Natalia Romina Beltens, hola Ale, te escucho cada noche y me haces muy feliz. Por favor, necesito escuchar mi nombre en tus labios. ¿Me lees?
¿Cómo se llama?
Natalia Romina Beltens, pero son sus labios.
Natalia Romina Beltens.
Bueno. Al confesionario. ¿Qué es eso, señor?
Andrea Avilés debe ser. Hola, gente de La Venganza. Soy Andrea. Estudio en Córdoba capital. Hace poco empecé a escuchar de forma diaria la radio. Gracias a un chico con el que estaba. Bueno.
Un pibe.
Bueno, me hice ausente. Ya no estoy con esa persona. Bien. Era un chico, pero ahora es una persona.
Sí, 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 sí.
Pero algo bueno me dejó.
El infeliz.
Gracias, Juan. Se llamaba Juan.
Ya no es tuya, Juan.
Pero no dice lo que le dejó.
El programa.
Ah.
Qué linda relación, ¿eh? Lo que le quedó es este programa.
Sí, Juan,
imagínese. Creo que te traje. Laura Lau Cont, sospecho que Lau, dice, estimados grandes artistas, soy Lau, de Córdoba, y los escucho hace un par de meses por 94.3 Radio UTN.
La ¿Radio qué?
UTN.
¿Cómo? ¿No nos escuchan por...?
La radio no, Orfeo, no por las dos.
La radio Orfeo no siempre los transmite, denuncia Lau Cont. Sin duda son el mejor programa de radio de la Argentina. Ale, quisiera que hables algún día sobre la masonería en el mundo y por qué no en la Argentina.
Bueno, usted puede escuchar en... Bueno, no importa, que ¿para qué le voy a decir?
Si ya sabe.
Ya está, el que escucha es porque ya sabe. Bueno, dale.
Sí. Aquí alguien que se hace llamar Frida Kahlo.
Hola.
Saludos. Quiere saber su opinión, la suya.
Ah, estoy a favor.
En relación al pensamiento de Teodoro Adorno y a lo que piensa de la sociedad.
El señor Teodoro Adorno y la escuela
de Frankfurt.
El señor Frankfurt.
Dice que designa la sociedad obscena en donde todo está expuesto. Dice, la sociedad ve transparente todo lo que la rodea. Este es el problema de los contemporáneos.
Sí, y salíamos con él y con Benjamin, con Walter Benjamin. Y qué sé yo, después
ahora no, lo hemos perdido de vista.
Tres chicos también.
¿Cómo es el tema de San Nicolás? ¿Dónde van a estar?
Feria del Libro.
¿Dónde vamos a estar?
En la Feria del Libro.
Sí, señor.
El sábado, señora.
Saludos a Luli Tunesi, pero un día podemos hablar de la Escuela de Francia.
Pero cómo no, cómo no. Bueno.
Una amiga genia de las palabras que ganó el primer premio en un certamen literario, dice Romina García. Bueno, saludos a Luli Tunesi, pero no, Tunesi.
Tunesi. Hoy se nos ha muerto el Eric Kaufman, un personaje caro a este programa también, a quien hemos nombrado muchas veces.
Sí, claro.
Romina Ramírez dice, hola, mil felicitaciones por el programa. Con mi marido Adrián nos escuchamos siempre y nos divertimos con sus anécdotas. A él le encanta el segmento de mitología y quiere saber qué libro lee Alejandro. Besos, sigan así. ¿Qué libro lee usted?
Yo siempre leo... La Buena Tierra.
Ahí está.
De Lin Yutan.
De Lin Yutan.
César Marcelo Mana dice, doctor Dolina, lo sigo desde hace años, lo llevé conmigo a Israel y me lo traje. Ahora a Estados Unidos, a Boston. Siga siempre tan saludable e intelectual. Mira vos. No es un oxímoron. Ahora me está esperando su último libro para leerlo. Bueno, gracias. Yamil Sajama dice, ¿a Jujuy para cuándo? Sería un honor que vinieran a esta encantadora ciudad. Uh-huh. Bueno,
Francisca...
espero que no el sábado, porque estamos en San Nicolás.
Francisca Sin Salgracias dice, me parece un diablo nos va a escribir Cañito Cañete y así.
Ya escribió.
Ya escribieron, no sí, se preocupe. Sí, sí.
Dice, bueno, son unos genios, me enteré que vienen a la Feria del Libro San Nicolás.
Sí, el sábado.
Estoy muy contenta, ansiosa por verlos en vivo. Nunca lo hice. Gracias por su presencia.
¿No? Hay un día para todo.
Es un honor. Pero dice, no sabe el horario que vamos a estar.
Y bueno.
A nosotros tampoco.
No, a las
creo
9.
Que a las 21:30, pero me parece que esa era la hora de Coti.
Fede Gabriele, negro, mandale un saludo a mi vieja. Tenemos tus libros para que nos los firmes. Alguna vez tenés que venir a San Juan, dicen Silvia y Fede.
Bueno. 9:30, el sábado en San Nicolás, ¿eh?
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Paracelso, un médico o tal vez un alquimista. Antes los médicos...
Era casi lo mismo,
Eran lo mismo. Eran a un tiempo alquimistas, médicos, pero también dentistas.
Y eventualmente hombres de acción, porque no vivían muy tranquilos a veces.
Sí, es verdad. Bueno, una breve pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
No se preocupe. Hay hombres que tienen 7 vidas como los gatos.
Leonardo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld con diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. El miércoles desde las 21, Argentina enfrenta a Brasil y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios de Enrique Macaya Márquez. Argentina, Brasil, el miércoles desde las 21. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en el Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 90%. Ingresó a la legislatura porteña el presupuesto para el 2013. El proyecto prevé un gasto público de 40.000 millones de pesos y no destina fondos para el servicio de subtes. También propone aumentos en el pago de sellos e ingresos brutos que sumarán la suba de 23% en el ABL que regirá desde enero. Martín Sabatella ratificó que todos tienen que cumplir con la ley sin excepciones. El flamante titular de AFSCA afirmó que el 7 de diciembre próximo vencerá el plazo para su adecuación. En tanto, advirtió que quienes queden afuera estarán incumpliendo la ley. Ya son 41 las escuelas tomadas en la ciudad en contra de la reforma curricular. Los alumnos exigen diálogo con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y preparan otra movilización para el jueves. La justicia brasileña declaró culpables de corrupción a 10 políticos. Eran legisladores durante la presidencia de Lula da Silva y fueron procesados en el llamado juicio del siglo. Quedó comprobado que aceptaron sobornos del oficialismo para aprobar distintas leyes. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, mesa para tres, una ficción para Suar. Cabré habría engañado a su novia con una mesera de Las Cañitas. A Cardi le contó todo a la China y estalló la pelea. Él niega todo y la China y Jimena casi se dan a las manos. La guerra de Tinelli, la novia de Ortega ataca, él es el payaso más famoso de la Argentina. Además, el duelo de Pampita y Vicuña, las declaraciones de Zulemita y el juicio millonario de Palermo a su ex Lorena. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. En la matiné de los lunes, cada lunes hacemos el programa a las 8 de la noche, aquí en el Multiteatro, Corrientes 1283, y será así en lo sucesivo, todos los lunes. Y solamente los lunes en el Multiteatro a las 20 horas.
Ex Smart.
Sí, señor.
Hoy hablaremos de Paracelso. Paracelso era un médico suizo del siglo XVI. Ahora vamos a ver bien quién era, porque estaba un poco loco el tipo. Sí. Pero al mismo tiempo fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, nació en el año 1493 cerca de un pueblo llamado Einsiedeln, en Suiza. Su padre se llamaba Aureolus.
Ajá, ¿qué haces, Aureolus?
Es un buen nombre para un padre. Era médico, Aureolus, y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquellos tiempos sucedía. Uh-huh. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó a Schwaz, en el Tirol, porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero de minas. Resisto en este momento la tentación de hacer un chiste sencillo. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que lo mandaron a estudiar a Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro el dato, no es que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado. Pero ahora comprendo, en este último segundo, que aquel aburrimiento era inevitable para mí. Estaba solo, sin ninguna clase de compañía, en una ciudad extranjera, que bien podía haber sido la más divertida del mundo sin que yo me enterara bajo ningún concepto. A lo mejor a media cuadra de donde yo estaba parado, aburrido como una ostra, había un prostíbulo de lujo gratuito
y aburrido
y obligatorio, sin que yo me enterase. ¿Entiendes? Es un error tomar notas de viaje mirando hacia adentro.
Sí, señor.
Bien. El caso es que a lo mejor estudió en Basilea este hombre. Nunca habló una palabra de latín, idioma que se hablaba en los círculos académicos de aquellos años. Tiempo más tarde, en alguno de sus escritos, dijo...
Ah, lo tiene ahí.
Se lo tengo acá. Crecí en los jardines en los que se podaban árboles y no fui gloria en la alta escuela. Sin que nadie sepa qué significan estas palabras.
Curantista eres.
Pero parece más bien una confesión que una jactancia esta falta de escolaridad. Pero en otro pasaje dice que no había mirado un libro hasta los 20 años y allí se nota una jactancia. En el año 1515 Paracelso se fue de viaje durante casi una década y cuando regresó todos lo consideraron un médico famoso. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía porque no podían investigar cadáveres. Nótese que recién en el año 1569 la Universidad de Heidelberg consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto de esa universidad. No es que la gente antes no tuviese esqueleto. No tampoco que consiguieran el esqueleto de Adán. Es decir, lo que quiero significar es que una universidad consiguió el primer esqueleto y esto necesita algunas aclaraciones. Bueno, sin embargo, Paracelso era experto antes de aquella consecución por parte de la Universidad de Heidelberg. Era experto en la descripción y estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, este muchacho se había instruido en el viaje. Se había empapado de las instrucciones y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina de la Universidad de Basilea. Y allí no le fue bien realmente. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Me refiero a Galeno, el médico de la antigüedad clásica, o sea, más de 1000 años anterior. Además decía Paracelso a sus alumnos que no era necesario saber latín, entonces lo echaron, no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron la campaña para echarlo. Paracelso no reconocía otra autoridad sobre la de él mismo que la naturaleza, y a lo sumo, la de Hipócrates. Por otra parte, utilizaba extraños remedios. Trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, con mercurio, cosa que se siguió haciendo durante muchos años, y prescribía preparados de mercurio y antimonio, método que era detenido por eminente envenenamiento, ¿no? Bueno, por último, y lo más grave, estos métodos le daban a veces resultados favorables, lo cual provocaba envidia en los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal.
Sí.
con razón me aburrí tanto. Bueno, expulsado de Basilea, vagó por Europa Central, lugar donde queda, por ejemplo, Basilea.
Basilea, claro.
Siempre andaba sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero, que es el aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero.
Por eso están solos. Claro.
El método de Paracelso de buscar en el mundo mineral sustancias curativas hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. El tipo buscaba en el mundo mineral sustancias curativas. Sin embargo, la difusión de este método ocurrió mucho después de su muerte. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo tenían por sucio y vagabundo, además de hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa aquí en una acusación. Un adjetivo en un juicio que pretende ser mesurado es siempre sospechoso. Por ejemplo, ¿qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico es sospechoso, ¿no? Incluso nosotros siempre hablamos de una novela policial cuya sorpresa final se ve menoscabada por el excesivo temperamento del escritor, que cada vez que se refería al asesino decía: el repugnante señor Galveston, o el infame señor Galveston, lo cual acrecentaba la sospecha del lector. Bien, parece que Paracelso era un poco alquimista, vamos a confesarlo, total, no nos cuesta nada. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar metales innobles en plata u oro, sino para crear un remedio contra todas las enfermedades, es decir, la panacea. La famosa panacea era el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, escribió él. Para mí no es eso lo importante. Lo importante es únicamente fabricar arcanos. Él llamaba arcanos a los específicos, a los remedios, y emplearlos contra todas las enfermedades. Parece que Paracelso había empleado el arte de su alquimia durante aquel viaje del que hablamos. Parece que había llegado a Constantinopla y allí había conocido a Salomón Trismosin. Repito, Salomón Trismosin, un mago alemán que andaba en Constantinopla. Durante largos años trabajó junto a Trismosin, que decía haber encontrado la piedra filosofal. Decía también haber rejuvenecido gracias a ella. Paracelso habla de Trismosin, personaje maravilloso, y dice, cito a Paracelso: su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca, las mejillas sonrosadas, el cabello gris recobró su color, la curvada espina dorsal volvió a enderezarse, y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice cuál es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso.
Compro, hijo. Claro.
Trismosin decía tener 150 años y aseguraba que tenía el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solo iba a respetar el día del juicio final e incluso esto lo iba a hacer solamente por un carácter religioso. Se iba a morir de puro criollazo bueno que era, nada más. Bueno, junto a Trismosin, Paracelso realizó toda clase de estudios. Dice que presentaron casos concretos del prodigio de la panacea. Lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz. El propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico. Trismosin explicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que pasados los años la vejez no se presentaba. Decía, ahora usted no va a notar nada, Paracelso. Para. Pero cuando usted vea que la vejez no se presenta, usted va, pasa los años, va a decir, che, no llega la vejez. Bueno, y ahí se va a acordar de mí. Bien. Bien. Porque esto, ¿qué habrá pasado? El tipo le habrá dado el elixir, Paracelso se lo habrá tomado y habrá hecho como yo.
Claro.
Cuando me tomo una pastilla y digo, me sigue doliendo. Yo hago así.
Claro.
Bueno, entonces el otro le habrá dicho, no, esto lo vas a
tomar,
lo que acabo de decirle yo. Bueno, estudiaron también los dos juntos los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después de esta experiencia con Trismosín, Paracelso volvió a Basilea y allí lo echaron, tal como le he contado. Solo y mendigando, se aisló en una pieza. Bueno, mendigar aislado en una pieza
no va a andar.
Es inútil, por no decir otra cosa.
Sí, sí, sí.
Mire, si yo me encierro en mi pieza y empiezo a mendigar, ¿a quién le voy a jetear? A mí mismo me mendigo. Mala plaza de mendigo
sentaría, claro.
Sienta aquel que encerrado en una pieza se pide a sí mismo. Bueno, algunos dicen que desarrolló encerrado su sabiduría. Otros manifiestan que descubrió nomás el elixir que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas que no es algo que
tan sorprendente,
en lo que uno pueda tener mayor interés. Además, según dicen, la emisión de uñas sigue verificándose con la misma intensidad incluso cuando uno es viejo y a veces hasta después de muerto, según aseguran algunos.
Sí, ya se sabe que no es.
¿Qué utilidad puede tener una uña más allá de rascarse uno?
Bueno, no es poco.
Pero no se compara con la utilidad estética del pelo. Sí. Hay que decir que también había traído para Celso de Constantinopla algunos poderes adivinatorios. Se cuenta la siguiente anécdota. Un día para Celso estaba sentado al costado de un puente y en ese momento pasó por allí una muchacha. Buenas tardes, niña, le dijo. 2 horas más tarde la muchacha pasó en el sentido contrario. Para Celso la miró y le dijo, buenas tardes, mujer. Y la muchacha empezó a reír a carcajadas durante un buen rato. Con una sola mirada, había adivinado lo sucedido durante estas 2 horas.
Bueno.
Cosa que cualquiera hubiera adivinado del mismo modo, sin ser Paracelso. Bueno. La escuela médica clásica afirmaba que los remedios que había hallado Dioscórides en el siglo I después de Cristo eran totalmente suficientes para combatir todas las enfermedades. Bueno, Paracelso encontró nuevos, amplió aquella lista. A mí el invento que más me gusta de Paracelso es este. Descubrió la existencia de espíritus en la espada.
Ajá.
Espíritus que tenían algo que ver con las enfermedades, de las heridas.
Está bien.
Y era una intuición microbiana impresionante. Te cortaban con una espada y vos te enfermabas. Y él decía que había espíritus en la espada. Y tenía razón, señor. Y había, en aquella época, unos polvos que usaban los médicos que se llamaban polvo de simpatía, ¿no? Que también es una frase que merece una aclaración posterior, igual que la del primer esqueleto. Los médicos utilizaban estos polvos de simpatía para ponérselos a los heridos de espada. Le herían con una espada y el médico le ponía en la herida unos polvos de simpatía. Y para eso tuvo una inspiración. Empezó a poner esos polvos de simpatía en la espada.
Muy bien.
Está loco, es como llevar un clavo al médico. te clavas un clavo y le llevas el clavo al Instituto Pasteur.
Vacúremelo.
Y, che, los pacientes empezaron a mejorar.
Ahí está.
Empezaron a mejorar. ¿Cómo puede ser? Las curaciones eran 3 veces más numerosas. ¿Y por qué? Y hay que tener ingenio para pensar por qué. La respuesta es muy sencilla. No es que los polvos hicieran algún efecto sobre la espada. Es que no ponerles aquella basura en la herida ya era algo.
Claro.
Ya era algo. Aquella porquería que andás a ver con qué lo hacían.
Infectaba todo.
Claro. Infectaba todo. Entonces ya no ponérselos multiplicaba por tres el número de pacientes que mejoraban. Extraordinario. Eso era extraordinario, ¿no? Bueno, separados o liberados de aquel espantoso polvo, de polvo, disculpe, mejoraron. Todos creían que era un milagro, hecho por los polvos de la espada. Y venían los sabios y miraban a ver la espada, miraban, ¿qué cosa la espada? ¿Qué la espada? Bien, muchas veces suceden cosas como estas en la actualidad y no hay el ingenio suficiente, ¿no? Bueno, todavía peor, costumbres de centenares de años de ponernos porquerías en las heridas nos hacen pensar al revés. Allá por el año 1541.
Sí, señor.
Se creó este ritmo.
Allá por el año 1541. Paracelso estaba en Salzburgo, allí donde nació Mozart, el autor de esta canción.
Polvos de la espada se llama el tema.
Y estaba dictando algunos de sus saberes a ciertos discípulos que tenía, y parece ser que en cierto momento se armó una disputa con algunos médicos ortodoxos, no de religión, sino su carácter conservador, y se armó una pelea fenomenal, como suele ocurrir cada vez que discuten los médicos ortodoxos con los heterodoxos. A Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. ¿Cómo murió Paracelso? Señor, Paracelso murió de un palo que le dieron en la cabeza en una disputa médica. No en la cancha de Atlanta. No, tampoco fue una metáfora. Le dieron un duro golpe, no. En el sentido más literal, recibió un palo en la cabeza. No fue el rechazo de su teoría o algún rechazo amoroso.
No, sí.
A ver si me entiende.
Pero sí se entiende,
un
señor.
Con un palo le rompió el marote y lo liquidó.
Un palo
se
de
comprende.
De un árbol.
Un palo
sí,
en la cabeza.
Para alcanzar sí.
Bien. Tenía 48 años, no el tipo que lo liquidó, del cual no se sabe gran cosa. Todo hay que aclararlo en este programa, sino para Paracelso. Según sus escritos de esos días, el elixir de Trimosin daba pocas señales de efectividad, porque el pelo se le había puesto un poco blanco, se le habían caído algunos dientes. Sí. Calcule usted, en aquella época un tipo de 48 años era un jovato, y ahora también. Así que la vejez se había presentado, pero Trismosín no estaba para reclamar.
Sí, chao, ya, claro, sí, bueno. Sí, señor, se fue.
Claro, eso es lo malo de los inmortales. No sé, morir no se había muerto, creo yo.
Y no, de hecho murió.
El tipo que se decía inmortal, nunca hay tiempo de demostrarle la falsedad de ese supuesto. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña biografía de Teofrasto, de Paracelso, de Bombastus?
Estaba pensando en algunos amigos, estaba pensando en una de las pocas novelas que a mí me gustó bastante, de la chica Yurcenar, que se llama Opus Nigrum, y que narra la historia de un tipo que tiene algunos caracteres de Paracelso. Pero, pensando en Aureolo, el papá de Paracelso...
El papá, el metalúrgico,
es que no
el de la UOM.
Ser médico y de la UOM, justamente, decía el loro, Aureolo, y... Digo, puesto que, entre otras cosas, cada profesional tenía que fabricar sus instrumentos, por ejemplo, los quirúrgicos. Y esta disciplina, que en Japón hacen solamente las personas que fabrican los katanas, en Occidente la tenía que aprender el mismo médico. Las sangrías eran, de hecho, una de los procedimientos más frecuentes. Así que es lógico que fuera metalúrgico, además de médico.
Claro, sí, es verdad.
Y, bueno, y por otra parte, no es alocada la inclinación de Paracelso por el mercurio. Esto que se llamaba el lápiz filosoforum, es decir, la piedra filosofal, trabajaba sobre viejos principios, esto de los cuatro elementos griegos, que no era tan natural que fueran cuatro, tierra, aire, fuego, como el de usted, y alguno más, el agua, sino que había tres metales, o tres minerales, más bien, que eran los tres minerales filosóficos, que eran la sal, el azufre y el mercurio. El menos utilizado hasta esa época era justamente el mercurio. Después, afortunadamente, empezamos a entender los termómetros. Tampoco era lógico esto de que una persona le costase tanto ver cómo era un cuerpo. Recordemos otro amigo de este programa, el doctor Víctor Frankenstein, con quien nos hemos atendido, que ya en la novela de Mary Shelley muestra lo difícil que era obtener cuerpos para estudiar ya bien avanzado el siglo XVII.
Los compraban a malandras que... Nos afanaban por ahí.
Me gusta el viaje a Constantinopla, digo, y junto con esto, vosotros dedicando bien pueden ser los profesionales árabes, que habían, eran, gracias a ellos se habían mantenido los saberes griegos. Todos los textos de los clásicos griegos se habían quedado en Siria, porque habían desaparecido en las otras bibliotecas. Luego fueron los árabes los que los trajeron de vuelta a Europa, los llevaron de vuelta a Europa, España, y en Constantinopla había un gran movimiento. Y allí, en Constantinopla, era muy frecuente una cosa que acá ya hemos olvidado como el nombre, que es la atutía. La atutía se llamaba el ungüento que se ponía en las heridas y que sí funcionaba, y cuando alguien ya no tenía ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, se decía, no hay atutía, de ahí viene el refrán, la frase,
no hay atutía,
pero también eso era de los turcos. Y finalmente digo, Alejandro, que no se ha demostrado claramente que este muchacho Salomón le hubiese mentido. Para hacer eso, de hecho, 48 años, le dieron un garrotazo en la cabeza, no se demostró que el elixir no funcionara.
Probablemente sí, y ese palo en la cabeza
interrumpió el proceso.
Interrumpió,
claro. Contraindicaciones, no recibir garrotazos en la cabeza.
Ah.
Y muy probablemente, digo, pese al denuesto que sufrió en su época Paracelso, y seguramente en Europa este bueno de Salomón también, y a la desconfianza que existe en la época de hoy, yo no descartaría una escena en la que de pronto uno, habiéndolo escuchado a usted, sabiendo la descripción de un tipo semejante, por ejemplo,
parece Salomón Trismosín.
Ajá. Y que uno le diga casi como en broma, pero usted es Salomón Trismosín, y que el tipo, en vez de responder con un insulto o una broma, diga, yo soy aquel muchacho.
Y yo soy aquel muchacho es la canción que canta ahora mismo Hugo del Carril.
Ya pasó la primavera con sus flores, golondrinas mensajeras de mis sueños. Hoy te alejas y te llevas mis amores, y yo sigo tu viaje con empeño. Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días. Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendir un corazón. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornaba ese zumbido y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él. Si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata, no le pongas cara fiera, está contenta, que con risas al dolor se desbarata. Yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina la venenosa espina que ha muerto mi ilusión. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir. Aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina. Enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. Yo soy aquel muchacho.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Nick Kelly.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
El canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero hacer.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 90%. Sigue vigente la alerta por vientos intensos para Capital Federal, también rige para el noreste de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y Río de la Plata. Por lo tanto, hay otra amenaza también de alerta para 5 provincias. Es por abundante precipitación y advierte que es para el este de Chaco, Corrientes, este de Formosa, Misiones y norte de Santa Fe. La UCR Correntina se quejó por el acto que el gobernador compartió con Miguel Del Cel. El senador nacional Nito Artaza aseguró que no le van a alquilar el partido al PRO para hacer neomenemismo. Pasó un cuarto intermedio para hoy la reunión entre el Ministerio de Trabajo y los Aeronáuticos. El dirigente de APLA, Pablo Viró, dijo por Radio de Plata que están dispuestos a seguir dialogando pese a que no llegaron a un acuerdo en las paritarias. Condenaron a cadena perpetua a 6 de los represores juzgados en Mar del Plata por delitos de lesa humanidad. Se trata de Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marghiegui, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Tocalino, Ernesto Alejandro Agustoni y José Carmen Becchio. El cielo se encuentra nublado en Buenos Aires, 15 grados la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Es que no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo. Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes.
Luis Braille, Eugenia Capizano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld. Con diálogos íntegros de Silvino Campo, Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Estamos en el multiteatro como cada lunes, haciendo la matiné de la venganza a las 8 de la noche. Usted la está escuchando por radio a la medianoche, pues sí, se pasa, claro, a la misma hora de siempre. pero los lunes estamos aquí, 20 horas, Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se están afanando las paradas de los colectivos.
Qué barba.
Grave denuncia. Ya está. Ah,
no, pero espere, ¿cómo ya está? Usted tira la piedra y esconde la mano.
Sí, tiro la mano y escondo la piedra. Señores, esta es una nota acerca de la parada del colectivo, uh-huh, concepto y objeto. Primero, ¿qué es lo que se lleva en el mundo en materia de paradas de colectivos? Uh-huh. ¿Estamos atrasados? ¿Estamos, uh-huh, adelantados?
Estamos atrasados.
¿Y por qué se habla así? ¿Qué pasa? ¿Qué le está sucediendo?
Hay un énfasis en la separación.
Bueno, acá en Buenos Aires y alrededores hay distintas clases,
sí,
de paradas,
sí, señor,
de colectivos. Las hay muy adelantadas.
Formales, con... diríamos en principio. Formales, claro. Esa es una parada, tiene el caño.
La parada clásica es un palo.
Sí.
Discúlpeme la expresión. Un palo como el que le pagaron en la cabeza a Paracelso. Un palo clásico.
Sí, un palo.
Un palo enterrado y arriba dice 94. ¿Qué quiere decir? Acá para el 94.
Ah, sí, con razón.
Después vienen sofisticaciones tales como un cartelito que dice el recorrido del mencionado colectivo.
Sí, que ya cambió.
Ya, claro. Esa es una sofisticación.
Sí, incluso la
después
silueta.
Un refugio.
Ah.
Un refugio construido a veces con una vastedad, mm, con B larga,
sí,
rayana en la miseria.
Sí. El refugio, además, es variable según los municipios.
Sí, también. Sí, claro.
Hay municipios que se hacen ver,
sí,
a través del refugio. ¿Creen que toda la gestión de obra pública en el municipio consiste en la instalación de esos refugios y ponen Intendencia Rubén Peuchele?
Claro.
Y es para que uno sepa que lo puso
demasiado
Peuchele.
Suntuoso.
Sí.
Grande y fuerte. Lo cual no siempre es bueno, porque
nunca
usted construye un refugio a prueba de balas, bien, y a prueba de colectivo. Cuando el colectivo se lleva por delante el refugio,
se parten mil pies.
Claro, se parten cuatro colectivos, no tiene que ser tan fuerte
no,
el
no,
refugio. El refugio es de dos pisos, incluso.
¿Dos pisos?
De dos pisos, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el intendente Neme.
Sí. Ay, Dios mío, que no prospere su carrera.
Porque nosotros tenemos en el piso superior una especie de pequeña habitación.
¿Para qué, señor?
Señor,
¿habitación?
Para, no, para relajarse, para descansar. Mientras viene el colectivo, una pequeña habitación que tiene un bichadero,
claro,
y sí, una ventana para el lado del cual viene el colectivo, no como en la gestión anterior, que la ventana miraba para el otro lado.
No, es que usted le cambió la mano a la calle, señor.
Es verdad.
Ya no se
para
acordó.
Optimizar la ventana.
Lo que pasa es que al pasar poco el colectivo, porque pasa
incluso
poco...
Incluso tiene una escalera y un caño tipo bombero, para que usted ahora se lance por el caño...
Sí.
Para alcanzar el colectivo rápidamente, ahora se solace haciendo que su novia le baile.
Claro, no es para jugar, señor. No
le
es jugar.
Baile
eso.
En el mismo.
No, el caño
se
no es para jugar.
El caño,
sí. El caño no
eso
es para jugar.
Eso cuando no hay nadie. Es.
Sí.
En horas de la madrugada, usted sale, por ejemplo, de qué sí. sé yo, de algún bailongo y están usted y su novia solos en el refugio. ¿Y qué van a hacer? ¿Tarda media hora el colectivo y su novia le baila un poco en el caño?
Qué lindo, ya se ha vuelto una tradición. En
tenemos también refugios con calefacción.
¿Con la calefacción?
Sí.
¿Sí?
¿Por qué no ponen los colectivos calefacción?
Porque todavía no viene.
Y porque además se quemaría, la calefacción que tenemos es un brasero, señor.
Pero, señor, usted está haciendo prácticamente una vivienda, no un refugio.
No sé, los colectivos son privados, señor, no
ahí
no,
está.
No tenemos nada que ver en ellos. Somos la municipalidad.
Bueno, sí, pero me parece que podría haber agua corriente, por ejemplo.
¿En
más
los
que...
colectivos?
No, digo, en este municipio,
¿qué
señor?
Agua corriente en los colectivos,
qué
señor.
Loco.
Mire cómo está este municipio.
Se va a pagar la calefacción.
Destruido y usted pone los refugios de dos pisos, con caño.
Sí, señor.
No le busque el colo al huevo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted es de esos que ante un bien se queja de la falta de otro. Sí.
Pero esto no es un bien, señor.
No hay refugio que les venga bien a los como usted.
Acá, permítame sospechar que no hay un chanchullo... tras la obra.
No, lo que sí admito que lo han construido mal porque la salida del refugio está para el lado de la de los edificios.
Claro. ¿Cómo le decían? ¿Qué es un kiosco de revista eso? No es un refugio.
No.
Mira al revés.
Eso es lo que pensó el constructor. Creyó que era un kiosco de revistas.
Y la idea era poder optimizar.
En realidad hemos expropiado muchos kioscos de revistas, sí, y los dimos vueltas y ¿qué quedó? Un refugio. Pero acá en la capital lo que está pasando,
sí,
es que como los palos son de fierro,
sí,
se los roban, señor.
¿Para fundición?
Se los roban para, sí, fundición.
Vaya a saber qué hacen con
eso. Pero señor...
Y algunas personas se los roban, se los llevan, y después se roban los palos de los colectivos que ellos toman.
Claro, claro. ¿Y qué hacen con eso?
Se van, por ejemplo, a la mañana,
sí,
salen con un cuñado que vive en la casa, y el cuñado les tiene el palo donde quiera, ¿no? En,
claro,
vez de que, en vez de caminar tres cuadras, porque veo que los colectivos no paran muy seguido.
Sí,
y va hasta la esquina, se para el cuñado teniéndole el palo, el tipo para el 94, el 94 para, y el cuñado se vuelve, claro, a la casa con la parada.
Pero la parada se
y
mueve.
Lo hace parar el 94 donde quiere. ¿Sí?
Ah, mire qué piola que es. La parada es de todos y todas.
No, sí, crea, señor.
Y bueno, entonces no ande arrancando paradas por ahí. La parada,
bueno,
tiene...
pero otros lo roban y después las venden.
Sí. Para mástiles de escuelas, por ejemplo.
Sí.
¿Pero cómo va a ser?
O para otras líneas de colectivo.
También.
¿De otros municipios?
De otros municipios, o líneas nuevas que hay, sí, que no hay ninguna.
¿Pero cómo líneas nuevas? Los recorridos están ahí.
Sí. ¿No hay líneas nuevas de colectivo?
No, se licitan. Cuéntame, las líneas.
Esa línea nueva que hay que los otros colectivos le ponen...
Sí, en verdad hay dos empresas que tienen muchas líneas.
Ah.
Y hay otras líneas que han conservado...
Bueno, no me interesa.
Sí, ¿cómo le vamos a explicar todo
ese tema? No me interesa. Ahora, también hay vándalos.
Sí.
Vándalos que con la uña...
Sí, señor.
O otras partes del cuerpo humano o lo que sea...
Adulteran.
¡Adulteran!
¡Ey, señor!
Adulteran.
Sí, señor, adulteran la señalización.
Adulteran y arrojan y lapidan.
Sí, sí.
No, esa es otra
cosa.
Cambian los números... Y por ahí viene una pobre anciana o una madre con sus hijuelos,
sí,
en un día de lluvia y tormenta.
¿Por qué tanto?
Sí, inundado.
Quiere tomar, ponerle un colectivo.
Sí.
Póngale...
El 94.
El 80,
no, el 94 el 80, no es el 80, un buen ejemplo.
El 80 es un lindo ejemplo.
El 80.
Sí.
Y ve el 80. Y no viene nunca. ¿Por qué? Porque es la parada del 8 y le han agregado un 0.
O peor, la del 3. Y le han completado el número y le han agregado un 0.
Y le han hecho un 8.
Sí. ¿Y cuál es la gracia? Porque el que hizo ese daño... Bueno, señor.
La vieja. Y la pobre madre con todos, sí, los hijos se moja, sí, qué sé yo, se enferma, qué sé yo. Y los otros están enfrente, en el bar de enfrente. Riéndose de la pobre mujer.
¡Qué maldad, señor!
Eso es maldad, señor. Bueno, tenemos que,
ahora también,
que hacer algo.
También están los municipios o líneas...
Que hacen lo mismo, sí,
no,
señor.
No, señor.
Ah, no.
Y los ríen de la gente, ¿cómo no?
Que prescinden de todo palo y toda parada.
¡Qué feo!
Ah, y que los colectivos directamente... Por ejemplo, Constitución Tigre. Salen de Constitución y van hasta el Tigre sin pararle a nadie. Y vuelven.
No, el tipo ya para.
¡Qué
porque...
gusto!
Sí, se llaman...
Fue transmitido de boca en boca.
¿Qué?
Ah, las paradas son así, digamos...
Tradicionales.
Porque sí, claro,
sí, sí.
Todo el mundo lo sabe.
Todo el mundo lo sabe. Entonces, para ahí en lo de Pelusa, ¿viste? En la esquina...
Y el que murió desconoce las tradiciones, entonces, el japonés que,
claro,
viene,
y
que
no
viene a ser patria...
Y
quiere tomar el 60, ¿qué hace? Que no conoce el idioma, no conoce las tradiciones y anda buscando un palo.
Y bueno, sí.
Como loco buscando un palo con un 60.
Entonces no viene a ser patria si busca un palo, señor.
Señor, ¿cómo no? Hay gente que busca mucho más guita, pero bueno.
No, tiene que preguntar.
¿Cómo son las paradas de los colectivos?
¿Tienen
número?
Por supuesto, tienen números y letras,
sí,
japonesas.
Sí. No.
Los colectivos... Palabras tienen.
Son para extranjeros los colectivos en Japón. Nosotros los japoneses no tomamos colectivos, señor.
No, los japoneses no es de tomar el colectivo.
Vamos a pie, usamos nuestros autos de fabricación japonesa o vamos corriendo.
Pero claro, ¿se acuerdan? En España, en Madrid, este año hemos
hablado japoneses,
de las paradas parlantes.
Ah, cuéntelo de las palabras parlantes, que yo iba con una señora,
sí,
una señora mayor,
sí,
que se desmayó.
Sí, claro. Y del Julepe, ah, sí, claro.
Se desmayó porque, cuente cómo era.
Parada 18.
No, no, eso no, pero eso es... hay un refugio de vidrio, todo.
Obispo Trejo.
Y vos te pones a esperar y por ahí sentís una voz que dice:
ahí viene. Atenti piatti, dice.
Yo, faltan dos minutos.
Sigue narrando.
Y después usted sube y las paradas, ¿cómo no se nos ocurrió acá? No sé. Las paradas tienen número, que es lo que tendría que tener cualquier parada. Claro. Entonces usted le dice, se toma 94, se baja en la parada 18. Claro, no hace falta decirle, no, hasta tal calle cuando ves un cartel.
Cuando ves un pelado, te bajé, no.
Hasta la 18, claro. Viene 16, 17, parada 18. Claro, te baja la 18.
Contame, la calle Ingeniero Citelli. Claro. Ah, bueno, es la que está después, no. La calle, la parada 18, después de la 17.
Claro. Claro.
Príncipe Pío, ahí está.
Y se terminó, y ahí le dice. Parada 18.
Príncipe Pío.
Obispo Trejo. Que la 19 es Príncipe Pío.
Dan ganas de hacer rimas con las paradas de los colectivos españoles.
Bueno, pero dan mucha información. Porque después le dice la hora, la temperatura.
Acá nosotros, en este municipio, además de el refugio con piso arriba.
Sí.
Y con caño y todo. Vamos a tener también...
No hace dársena para que el colectivo entre.
En el río.
Porque sí, cuando el colectivo para, detiene todo el tránsito.
Todo el tránsito. Sí. Vamos a hacer unas dársenas. Como ya le he dicho yo, que la salida del refugio la hemos hecho al revés. Ah. La dársena...
Rodea el
camarada. Le entra por el otro lado.
Pero le come la vereda.
Y no, sí, vamos a tener que demoler
algunas casas.
Algunas casas. Para que entre el colectivo.
Escúcheme, mi tía tiene la puerta frente a la para del colectivo.
Siempre bueno, el ejemplo personal.
Dígale a su tía, señor, que sus días en este barrio han terminado. Vamos a expropiar todas esas casas y que el colectivo entre y usted, tranquilamente. Lo que sí va a tener que entrar por la puerta del tipo que maneja.
Claro.
Que es lindo para saber quién lo lleva, no, claro, está mal.
Ahora, señor, discúlpeme, ya que está con esto de las obras, yo quiero hacer un reclamo de mi tía.
Sí, buenas tardes.
Porque ahí en la parada, la gente es muy maleducada. Le ponen el... mi tía tiene una pared blanca.
Sí.
O quiere tener.
Sí.
Y le ponen el piecito esperando.
Ah, sí.
Creo que se apoya.
Sí, la forma clásica de pararse.
Más bien.
Contra una pared, la suela.
La que está en falta es su tía.
No, y están todas las suelas marcadas.
Sí, señor.
Cuando no, chicles pegados y vaya a saber qué otras cosas hay.
Bueno. El uso natural de la pared, vamos.
¿No puede poner un sistema, algo, plantas, cactus, para que la gente no se apoye?
¿Por qué no pone un portero eléctrico su tía y le dice cosas a los tipos?
Claro. Obispo Trejo.
le dice cosas como si fuera la voz de la parada.
Claro.
Y dice... faltan 2 horas.
Sí, ahora, y ahora es que pienso en las paradas parlantes. A la noche le baja el volumen porque uno vive ahí.
Sí, claro, ahí está.
Todo el día hablando la parada, día, que faltan hablando, 2 minutos.
¡Que ahí viene!
Hay gente que termina hablando.
Ahí
con la
se
parada.
Fue.
Se hace amiga de la parada. Dice, ¿en serio ya viene? Faltan 2 minutos. Bueno, qué suerte. Y así. Su tía,
claro, ese,
¿cómo dijo?
Ahí se le falla la vieja. Está a 2 pasos de hacer un programa de radio, la parada parlante.
¿Cómo a 2 pasos? Paso adelante. Está.
Podría hacer música también, ¿no?
Sí, podría ser.
Hemos escuchado a Coti. ¿Dónde está el corazón?
Ahora, uno le puede preguntar al colectivero. Esto se lo preguntan tanto colectivero, usted.
¿Qué tal? Sí, yo como... hace, ¿usted sabe cuánto hace que estoy acá?
¿Cuánto?
2 meses.
Ah, bueno, señor.
Sí, todavía no me lo sé bien el recorrido.
Pero como no se practica eso antes.
Sí, se practica, pero este es un recorrido muy complicado de este colectivo. Bueno, no importa, ¿qué quiere eso?
No, quiero, ¿se le puede preguntar al
¿cómo le va a
chofer, al colectivero? Y que le avise, que el porque acá no hay parlante.
No,
que me avise.
¿Usted siente que el hombre está para todo?
Yo no me conozco.
No puedo. No puedo.
¿Qué cosas no puede?
No, o sea, si usted vi no puedo.
Pero me avisas, me dice...
Yo te avisaría, ¿viste eso? Pero... me pones en un compromiso, pero yo te aviso a vos, le tengo que avisar a todos.
A todos.
Bueno,
tengo que avisar a todos.
No le piden todos.
¿Sabes por qué suceden los accidentes?
Y después,
por
después yo no te aviso.
Ahí está.
Y sí. Vos me haces responsable de una sí. cosa. Me decís, bueno, yo llegué tarde al trabajo porque no me avisaste.
Bueno, pero...
Y bueno, yo no puedo tomar ese compromiso.
Pero, flaco, vos estás manejando.
Sí,
te estoy pidiendo un favor, flaco. No te estoy diciendo...
Pero bueno, pidiendo... yo tengo que concentrarme en el manejo, ¿viste?
Sí, pero...
No le hables más al chofer, que tenemos que ir
claro,
a hacer el viaje.
¿Ves lo que dice este cartel?
¿Qué dice? No llego a leer.
Ah, no, este no.
Ah. yo no conozco la zona, digo, por eso...
Comprate una guía, hermano.
Bueno, entonces no viajes en colectivo, claro. ¿Viste?
¿Qué me conviene tomar después para volver, para
uy,
ir para
Dios, el lado de... Este mismo, pero para el otro lado.
Tiene muchos carteles, digo, que... Esas líneas como la 86, que tiene más carteles que colectivo.
Sí, tiene, sí. ¿Es por arriba o por abajo?
No, por laguna.
Sí, sí. ¿Va por el río o por laguna? Qué cosa triste es el río, ¿quién pudiera ser laguna?
Ay, cómo te estás soltando, flaco.
Ya sé la línea.
Parece que ya conoce el recorrido, sí.
Bueno.
Bueno, señor, tenemos que entregar... ¿No?
Y de eso se trata, justamente.
Este bloque
así
a las autoridades de la radio, porque está el Sordo Gansé. Hoy está el trío sin nombre también.
Hoy está el trío sin nombre, está el Sordo Gansé, estamos todos. Así que ahora yo no era más el colectivero.
Ah, menos mal. No lo habíamos notado.
Nunca se sabe.
Muy grande. Pero la denuncia queda hecha, ¿eh? Se están robando todas las paradas de los colectivos. Y otros vivos, ¿saben lo que hacen?
¿Qué hacen?
Cambian las paradas, roban un palo, lo sacan un palo de un lugar y lo ponen en otro.
Hay gente, y hay gente para todo.
Genera confusión eso.
Claro,
no solamente,
claro.
Sí.
Ah, mire, qué gracioso. Bueno, y ¿le parece que hagamos una pausa y mientras usted se estudia el recorrido?
Sí. Una cosa que ojalá no hagan son las paradas luminosas.
No de idea, no de idea.
Una idea que no doy. Yo los estacionamientos que están hechos iguales que los autos de la policía.
Sí.
Eso que lo ves hoy y te encandila hasta el jueves.
Sí.
Mire si las paradas de los colectivos fueran así. ¡Ay!
Están convulsiones, eso es una porquería. En Japón pasa eso.
¿En dónde? En Japón.
En Japón hacen la luminosa.
¿Por qué se cree? Bien. Vamos a hacer una pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
No se preocupe. Hay hombres que tienen siete vidas como los gatos.
Leonardo Sbaraglia, Eugenia Capizano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld con diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en El Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Comparative esta semana. La moda del verano está en tus manos. Te mostramos cómo tejer las prendas de las mejores marcas. Un cardigan, una remera, una pollera al crochet, un vestido de lurex, un saco con guardas y un suéter calado. Además, el láser frío que adelgaza desde la primera sesión y ya es furor en Estados Unidos. Y mucho más. Ya salió para ti. 90 años juntas.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 90%. La Presidenta volvió a defender las restricciones al dólar. Cristina Fernández negó que exista un cepo cambiario. La mandataria además aseguró que hay libertad absoluta para viajar al exterior. La Secretaría de Comercio prorrogó hasta diciembre el abono mensual de Cablevisión. La medida ya entró en vigencia tras ser publicada en el boletín oficial. La recaudación fiscal creció el 20,2% en septiembre. La AFIP informó que alcanzó los 57.375 millones de pesos. Crece la desocupación en la eurozona. Alcanzó el 11,4% y afecta a 18 millones de personas en la región. En Getafe, España, para una convocatoria de 150 puestos de trabajo se presentaron 15.000 aspirantes. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de los lunes en el multiteatro con mensajes de la gente que está aquí.
Querido Alejandro, yo estaba en Londres vagando como Paracelso en Basilea cuando te conocí, transformando esa tarde en una tarde y una ciudad para el recuerdo. Dice Cecilia y no agrega nada más.
¿A dónde está Cecilia?
En Londres.
Ay, no. ¿Cómo que dice?
Dice que se lo cruzó en Londres, ella vagaba, usted llovía y así.
Sí, ya sé quién era.
Ahí no está, mire, con ahí está.
No, en Hyde Park estábamos.
Ah, ¿sí?
Sí, no. Sentados en unas reposeras y... Sí.
Y ella vagaba.
Sí.
¿Dónde está Cecilia?
No, ahí, pero ahí.
Ya se escondía abajo de los asientos, ahí está.
¿Es así? O en Estación Victoria y después caminé en Hyde Park.
En Hyde Park,
Speaker Corner.
Sí, claro. Pero creí que no estaba usted aquí. ¿Cómo le va? Gusto de verlo.
Qué lindo que está Londres, se está poniendo lindo.
Hola Ale, te habla... Te habla Laureano de Martín Coronado. Quería contarte que cuando cursaba en agronomía fui atacado por una oveja.
Es un chiste de campo.
Dice, creo que era un macho porque por los cuernos. Dice.
Claro.
Nunca corrí tan rápido, dice, fue un momento de adrenalina. Saludos a mi hermana Paca.
Paca. El carnero es bravo, porque es topador. El carnero tiende a topar, ¿no?
Sí.
Hola muchachos, después de unos 15 días estoy nuevamente presente, totalmente agradecido de poder disfrutar desde el teatro,
usted
que siempre me alegran esos momentos de casi soledad. Y ustedes son mi inspiración para poder escribir, los extrañé.
Acá me saluda un amigo, Alfredo Polanco.
Hernán Bueno, se llama, así que no se va a enojar este.
Que dice, usted no había terminado.
No, Hernán Bueno firma y dice, gracias Lucila por acompañarme en todos los momentos de situación de calle, te quiero Hernán.
Perdón. Alfredo Polanco es de Casero, ¿sí? Pide Ave de Paso. Estoy tan ronco que si canto Ave de Paso se va a volar definitivamente. Es un tango muy bonito. ¿Podríamos hacerlo? Ha llegado el momento, querida.
Tiene una de las excusas más raras que tiene ese tango.
¿Cómo?
Tiene una de las excusas más raras. Buenos Aires me obliga a dejarte, dice en algún momento.
Y claro, porque es un tango escrito y cantado, evidentemente, en Brasil.
En Brasil. Adiós, muchachita de cobre, muchacha morena.
No,
mi amor,
dicen...
La luna del río me llegó.
Perdonad mi promesa morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos
te recordaré.
Algo así.
Aquí. Sofía dice, estamos en Buenos Aires de vacaciones con mi mamá, somos del Ecuador. Me gustaría que le envíes un saludo a Elina. Qué gusto verte esta noche.
Hola, Elina.
Dice todo esto Sofía. Elina, Elina, ¿dónde está? ¿Está en
Hola,
Ecuador,
Sofía,
Elina?
Pero quiere que le dé un saludo a Elina.
Sí. Claro.
Le estoy dando un saludo a Elina. Hola, Elina. ¿En qué país vivimos?
Ahí está. Yo ya lo sé.
En el Ecuador, evidentemente.
¿Cuántos recuerdos? Un gran país. Ari, ya que no vas a poder...
Eso se llama sangre ecuatoriana.
Sí, señor. Sí, señor. Ale, ya que no vas a poder ir a ver a Coti, no iba solo a verlo, me regalás la entrada, dice Gaby de Flores.
No, a lo mejor voy a ver a Coti y no voy a San Nicolás, ¿qué tanto?
Es mucho más probable, me parece.
Bueno, Alejandro, quería mandar un saludo a todos los compañeros de Camemú que escuchan este programa, escucharán este programa, envidiosos de que sea yo el que esté presente. Hoy aquí con ustedes, dice Nico de Villa María, Córdoba. ¿Dónde está Nico? Ahí está.
Se ha ido.
Sí, se fue. Soy Gabriel, es la segunda vez que vengo con mi familia, son unos grosos. ¿Me podrán recomendar algún libro? Tengo 14 años, recién estoy comenzando mi experiencia literaria. Dice aquí Gabriel en un papel, en un papiro.
Muy bien. La buena tierra de Lin Yutang.
Que es el libro que leo yo.
Es el libro que leo yo siempre.
Les recuerdo a todos, mañana a las 9 de la noche en AM 1030 del Plata va a estar el programa que conducen Barton y Turner, que se llama ¿Con qué se come? Pero el viernes...
No, aquí Barton recién.
Sí. No, está ahí. Sí.
Ahora estoy del otro lado. El viernes que viene a las 9:30 de la noche en la Valle 3177, es decir, en el Teatro del Viejo Mercado, enfrente del Abasto, va a estar MM, nuestro Manuel Moreira, que va a anticipar temas de su disco Niño y también temas de Mastique Razones, que así se llamaba.
Exactamente.
El Mastique, sí. Razones o algo así.
Sí, sí.
Ese bueno. Disco viene anticipando temas, loco, ¿cuándo
sí,
sale? Es
nada.
Como Cabernet, que anticipa, sí, hace dos años que está anticipando.
Estamos en San Nicolás.
No, no se burle usted,
¿A qué hora es lo de San Nicolás?
A las 9:30 de la noche.
Ah. Porque tenemos partido. Sí, tenemos
mañana.
Partido a la mañana.
La mañana.
Qué flojo que vio este
sí,
día.
No, señor. Así
bueno,
no se puede.
Viernes 9:30 en el Teatro del Viejo Mercado, Manuel Moreira anticipando temas de niño y cantando Mastique Razones también, ¿eh? Así que nadie puede dejar, etc. Cortámelo al sordo.
No se entendió nada.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
¡Cansé! Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del Entrenio Sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Margarita Capo Dolina y su babosa. Y el más serio, el licenciado mente académico, Ale Dolina. Bueno, un tema muy solicitado, Alejandro, realmente, y que nos sirve para responder tantas cosas. No te perdono más.
Bueno.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y retornar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que sabes, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, de Enrique para Magdalena le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Ay, ay.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
luces de ilusión,
luces de ilusión.
Pasión,
la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Sus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
un alma que al querer,
querrá
comprenderse, y tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bravo, maestro. Aquí le dicen que a orillitas del canal cuando llega la mañana, no sé si me explico, ¿no? Vamos al trío entonces.
Sí, vamos al trío.
Bueno, mire, entonces tengo un pedido bilingüe, o sea, bilingüe. Le pide para Santi, Ferchi y Caro de Córdoba, No me dejes caer, que se dice en castellano Don't let me down.
Claro. Ah, bueno.
Sí.
Un, dos, tres, y...
Nobody ever really told me who she told me. She told me good.
Marcos le pide Three Little Birds al trío sin nombre.
Bueno.
Tres pajarillos.
Sí. Bueno. La verdad es más o menos media hora.
Ah, la trajo fundada.
Sí, sí, por la responde, está bien.
¿La cambió? A ver.
Cuidado la primera fila, ¿eh?
¿Pero esa no la tenía rota o la arregló?
Quedó así. Ah.
Pierde una gran cantidad de aire y saliva.
Sí, sí. Sobre todo
que llamar al plomero.
Sí.
Un, dos, tres, sí.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Sing, this is my message to you. This is my message to you.
Mire qué pedido tan sugestivo. Aunque parece nicaragüense, lo dice. Mi nombre es Rubén Darío. ¿Cómo le va?
Ay, ¿qué tal?
Y mi pedido el siguiente. Dos puntos. Taz de Nitapoá. Poja, bicho.
Rubén Darío. Ok. Sí, es verdad.
Ay, no la encontré.
Desenfúndela como la vamos.
¿Qué tonalidad lo hace?
Sol menor.
De corpo é bom passar uma tarde da rua, a só que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, fala de amor em da rua, passar uma tarde da rua, a só que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, fala de amor em da rua. Folha a comentar com doçura, uma cajaça de glória e com olhar esquecido, um encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde da rua, a sol que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, fala de amor em da boa, passa uma tarde da boa, a sol que há de da boa, ouvindo o mar da boa, fala de amor em da boa.
Thank you.
Bueno, debemos irnos, maestro. Ya llega tiempo de show a Del Plata. Hay pedidos, le piden Dolina de Creedence, que hace mucho no la hace, el ritmo del pan dulce de Rolón.
El combo Rolón.
El combo de Rolón.
¿El combo lo puede hacer junto eso?
Por no. 50 centavos.
No, ¿con qué? ¿Hay que irse?
Sí, sí, hay señor. Que irse.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Con el combo Rolón.
Con el pan dulce.
Pan dulce Rolón.
El licenciado.
Hoffman, sí.
¿Qué mejor?
¿Cómo se llama? ¿Combo dulce?
No, combo Rolón.
Al combo Rolón. Pídalo así.
Al ritmo del pan dulce del licenciado Gabriel Rolón.
Bueno, vayámonos por algún camino.
Bueno, no vamos por
aquí. Bueno, lo que haremos. Es lo mismo que pidieron.
Es lo mismo.
En el local de enfrente, sí.
Adiós, amigos. Esta es nuestra última canción. Queríamos decirles que estamos tan emocionados, etc. Mañana estaré allí contigo, Coti, a las 9:30 de la noche en el Gran Rex. Y también... No, mañana
el
no.
Sábado. El sábado.
Por pero en cambio, estaré el sábado.
En San Nicolás.
Pero en San Nicolás. Así es mi vida, Coti. Siempre por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 90%. Alberto Sileoni dijo que los dichos de la Presidenta sobre la matanza fueron una ironía. El Ministro de Educación defendió la comparación que Cristina Fernández realizó entre Harvard y la Universidad de la Matanza. Agregó que en el 2013 se destinaban 1.800 millones de pesos a las facultades públicas y este año se llegó a los 19.000. El gobierno lanzó el llamado a licitación para construir el polo audiovisual. El titular de la ANSES, Diego Bossio, lo anunció en la convocatoria que hoy será publicada en el Boletín Oficial. La Secretaría de Comercio prorrogó hasta diciembre el abono mensual de Cablevisión. La medida ya entró en vigencia tras ser publicada en el Boletín Oficial.
Internacional.
El presidente de Colombia anunció que tiene cáncer de próstata. Juan Manuel Santos confirmó que será operado este miércoles tras su participación en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Perú. El cielo está nublado en Buenos Aires. 14 grados 4 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana.
Viene con ánimo, viene con. Claro, ayer almorzó. Yo fui a su casa, estuve 3 horas tocando el timbre, no había nadie que me atendiera. Yo veía la silueta adentro, ¿eh? Se movían, veía bandejas que pasaban, pero.
No había nadie, le juro.
¿Cómo no había nadie?
Al menos yo no estuve.
Se veía la gente atrás del vidrio.
No me digas.
Sí, sí.
No.
Hay una cortinita, ¿no? Había una cortinita bien corrida, con unos broches agarrada. Y a partir de ahí, no sé.
Es su percepción.
¿Eh?
Quiero creer que es su percepción. No me va a acusar a mí de que no le quise atender, no le quise abrir la puerta. Un amigo como usted siempre tiene.
Sí, sí, yo que sé que comen a las 12 y a las 11 y menos cuarto ya estaba ahí con las manos llenas, ¿no? Voy con la mano cargada. Llevo los platos, los vasos, los cubiertos, ¿eh? Y el perrito.
¿Y nada usted tocó?
Toqué, golpeé, silbé, grité. ¿Lo escuchaba?
¿Eh? Otra vez el portero eléctrico.
No, pero yo gritaba también. ¡Silvio! ¡Silvio! Gritaba.
¿Y no había caso?
No había caso, no.
No,
no
hubo caso.
No hubo caso, no.
Mire usted.
¿Qué pasa?
Me llama la atención lo que me dice.
Bueno, le voy a decir que lo llame, pero no, realmente no sé.
Bueno, estamos arrancando un nuevo mes del año.
Nuevo mes del año.
Ya en octubre, qué bárbaro. Con qué vértigo se nos está escapando el año. Estamos entrando.
Andá preparando la placa roja, querido, ¿eh? Va, la ponen, justo para esta la ponen, ¿no? Llega la Navidad, track, llega la primavera.
Exactamente.
Sí.
El otro día estuve escuchando una promoción. Se viene Tony Bennett.
Sí, en diciembre.
En diciembre.
Dicen que viene, sí.
No, dicen, viene Tony Bennett. Viene Tony Bennett, ya está la promoción.
Sí.
Y no se puede tirar una cosa así si no viene.
Bueno, hubo algunos espectáculos que se han levantado, pero posiblemente venga, sí.
¿Qué quiere decir?
No, que el año pasado también decían que venía en noviembre, ¿se acuerdan?
No, pero ya está la publicidad.
Ah, está.
Sí, yo he visto la publicidad. Gráfica y por radio.
¿En el Coliseo?
Efectivamente.
Bien.
En teatro, sí, se va a presentar en teatro. Yo creo que es una muy buena visita la de Tony Bennett.
Y sí, claro.
Es una muy buena visita, de las mejores del año para cerrar el año.
Y posiblemente una de las últimas veces que venga, ¿no?
¿Cuántos tiene ya Tony?
Tiene 86, creo.
Uh-huh. La última vez que vino, ya hace bastante tiempo.
94.
Estaba muy bien la última vez.
Sí, estaba muy bien. Estaba muy bien. Hace casi 20 años, ¿no?
Ahora en los últimos discos se lo escucho bien, ¿eh?
En los discos se lo escucha bien.
Una cosa es el disco, ¿no? Donde está toda la tecnología.
Lo que yo he notado en estos últimos tiempos es que él canta más, principalmente baladas.
Claro, no se va tan arriba.
No es que no se va tan arriba, porque todavía tiene registro para ir arriba. No va a temas de ritmo desenfrenado, ¿no? No hace demasiado swing muy arriba.
Uh-huh.
En cuanto al tono sí se va arriba, pero lo he visto en general, las actuaciones en televisión, que hace temas más tranquilos, ¿no? Que no requieren a lo mejor tanto...
Tanta exigencia.
Tanta física. Exigencia, sí. Está bien, es un prócer.
Escúcheme. ¿Usted tiene cuánto?
¿Eh?
60.
Tiene. ¿A dónde tengo? ¿60
qué? Y pico menos que
ni 60 pesos tengo, querido. ¿De qué me está hablando?
No se anima a correr el colectivo.
Ah, no, eso no. No.
¿De qué estamos hablando?
Sí, ¿eh? Realmente.
Lo voy a llevar a ver a Tony Bennett.
¿En serio?
Sí.
Pero vamos a hacer como hicimos la otra vez, que tuvimos que entrar por ese tapial.
A flor,
¿eh? No, hay que decirle a la gente.
No hay que decirle nada.
Me enganché
nada
el pantalón, y entré como prácticamente una pierna cubierta y la otra descubierta. Y me
¿Valió o no valió la pena?
Sí, valió la pena.
Al fin y al cabo, el pantalón ese era más barato que la entrada.
Pues, más sí, pero ¿y cuánto me gasté en el servicio del SAME? ¿Cuánto me gasté después con los remedios, La antitetánica, todo lo que me tuve que dar.
No hay nada que le venga bien. Nada que le venga bien.
Música.
Sí.
It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought of it about the end of it, when we started painting the town, we'd have